COPE, estar informado.
Isabel Díaz Ayuso relata en COPE el fracaso de la conferencia de presidentes. Antonio Raiz.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido por qué se salió de la reunión cuando el Lendakari intervino en euskera y Salvador Illa en catalán. No es normal tomar el café en español, hablar en los pasillos en español, entrar a una sala y ponernos pinganillo, ha dicho. Eso, según Ayuso, no es defender el uso de las lenguas cooficiales. Tiene otra intención. Nos quieren
levantarse y irse en política. Es un gesto, sin más. Simplemente hago, a mi juicio, lo que a mí personalmente me parece coherente, que es demostrar que esto no es normal. Insisto, no somos una nación plurinacional y me parece un disparate también tomarnos el café en español y meternos en la sala y empezar a usar traducciones entre españoles para hablar de lo que es de todos.
Los idiomas están para unir y comunicarse, no para dividir, que es lo que, según Ayuso, intentaron en la conferencia de presidentes con el impulso de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña le ha contado a Cristina que cuando propusieron a Sánchez por primera vez el adelanto de elecciones, se rió delante de todos. Ha recordado también todos los escándalos que rodean al gobierno y ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación convocada mañana por el PP en Madrid bajo el lema «Mafia o democracia».
Todos tenemos que mostrar nuestra disconformidad con el deterioro, porque la mafia que está ahora mismo gestionando nuestra nación nos está llevando a un callejón imposible y a una situación irreversible. ¿Cómo luego construyes todo esto de nuevo? ¿Cómo sacas de instituciones a esos activistas de carnet que han apartado a funcionarios de prestigio que llegaron por oposiciones siendo los mejores al frente de ellas?
Se cumple una semana del bulo difundido por el gobierno en el que aseguraban que un excapitán de la UCO planeaba matar al presidente Sánchez. Una semana después, ninguno de los tres ministros que aireó la noticia falsa el sábado pasado ha rectificado. Desde la Guardia Civil denuncian en COPE el interés de determinados sectores por desacreditar al cuerpo. David Casado.
Desprestigio y conseguir la anulación de las aportaciones de los agentes. Esos serían los dos objetivos que tendrían esos ataques desde algunos sectores hacia la UCO. Lo ha explicado aquí en COPE el general de brigada retirado de la Guardia Civil, Pedro Garrido.
Yo entiendo que esa es la finalidad que se persigue de pretender buscar el desprestigio, porque ya, en el caso del teniente coronel Antonio Balas, hablaban de ir a buscar algo, igual que el capitán Bonilla, de ir a buscar algo, pero que no parece que hayan encontrado. Ya.
Respecto a los mensajes entre el capitán Bonilla y un confidente, Garrido los enmarca dentro de una situación habitual en las actuaciones del cuerpo, ya que el objetivo que se tiene con esas conversaciones es ganarse la confianza del otro, aunque ha admitido que extraerlo de su contexto y más refiriéndose a un guardia civil puede ser llamativo. Pero sobre todo, ha querido ser tajante respecto a la independencia de la Guardia Civil. Ha fijado que no dependen del gobierno y solo lo hacen de jueces, tribunales y fiscales.
Desde este sábado, las compañías de servicios no te pueden llamar desde un número de móvil. Hoy termina el plazo que el gobierno dio a las empresas. Solo podremos recibir llamadas desde fijos, lo que se supone que facilitará su identificación, aunque desde el inicio de su regulación, en junio de 2023, todos hemos seguido recibiendo estas molestas llamadas que, en muchos casos, derivan en fraudes. Sefi García.
Las llamadas comerciales o las de atención al cliente que recibamos deberán hacerse desde números que empiezan por 800 o 900, los gratuitos, o con prefijos identificables. No cesarán, pero al menos será más fácil verificarlos, porque así lo impone la norma a operadoras que deben bloquear los falsos y compañías que tienen que cambiar y registrar los legales. Aún así debemos tener precaución, nos recomienda Carlos Jiménez desde la operadora Enrich.
Y la lucha son con operadores o empresas proveedoras de telefonía que no son de España, que están basadas en otros países, que no tienen unos sistemas de control.
Las multas por el incumplimiento para las empresas y las operadoras oscilan entre los 100.000 y los 20 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se está disputando la clasificación del Gran Premio de Aragón de MotoGP, Gonzalo Carbajo.
Ha empezado hace poco más de 10 minutos. De momento en la Q1 es primero Quartararo. Habrá carrera al sprint a las 3 del mediodía. Además, en fútbol, mañana España juega otra final de Liga de Naciones. Será ante Portugal. Y esta noche arrancan los playoffs de ascenso a Primera División con un Almería-Oviedo a las 9. Dos horas antes, a las 7, final de Copa de la Reina entre Barça y Atleti. En tenis, Carlos Alcaraz se enfrenta mañana a Sinner en la final de Roland Garros. Aunque podemos tener otro ganador español del torneo antes. Hoy, Marcel Granollers junto a Ceballos juega la final de dobles no antes de las 5. La final femenina será hoy también a partir de las 3. Se disputará el título Sabalenka con Coco Gauff. Y en baloncesto, el Real Madrid ya está en semifinales de Liga Endesa tras vencer a Baskonia. Se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Unicaja y Barça, que de momento está empatada a 1.
Gracias, Gonzalo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora, si te parece, para más noticias. Y aquí vamos a preguntar por el tiempo. ¿Qué va a hacer más calor?
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare.
Calor que, entre otras cosas, va a acompañar a quienes se acerquen a la Feria del Libro. Y nosotros seguimos dando cuenta de los amigos y colaboradores que allí firman. Mucho éxito tuvo la semana pasada la presencia de Paco Álvarez firmando su libro Roma Underground y el resto de los libros en los que nos explica de forma tan divertida la Roma clásica. Bueno, en una hora empieza a firmar de nuevo. Para los que os quedasteis sin esa oportunidad, si estás pasando por Madrid o quieres ir a la feria, de 12 a 2 estará en la caseta 147 de la editorial EDAF. Ya ha llegado José Miguel Gaona, muy buenos días.
Aquí estoy, además, ya me has visto, veraniego, bueno, en plan corto. Bermudas. Sí, pantalón cortijo, bueno, sí, pantalón corto,
sí, porque
camiseta.
Hoy se anuncia la cosa rotunda.
El calor, ¿eh? ¿A qué país? ¿Te has dado cuenta que hace nada estábamos con anorak?
¿Cómo no vamos a ser extremos? Yo digo, sí. Si es que además es que no da tiempo. O sea, tienes el chubasquero en el armario y después el bikini.
Efectivamente, nos condiciona el clima. A lo mejor por eso somos como somos,
claro,
también.
Temperamentales, sí, temperamentales. Sí, sí. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, ves, Jorge no es temperamental, es extremadamente equilibrado, ¿eh? Es un mediterráneo alegre.
Sí, pero es el responsable del tiempo. En la Edad Media le hubiesen colgado de los pies en algunas ocasiones. Pobrecito,
la
qué
verdad
broma.
Que tiene una tasa de aciertos muy alta. Bueno, Jorge, ¿cómo viene el fin de semana?
Pues mira, viene, ya lo estáis notando, viene muy caluroso porque después de unos días en los que había bajado un poquito este rigor de temperaturas, vamos de fin de semana en fin de semana con puntas de calor, ¿no? Ya el fin de semana pasado fue muy caluroso, luego bajó la temperatura, hemos tenido tormentas también esta semana y desde ayer viernes de nuevo ha vuelto a repuntar ese aire que nos llega del norte de África, ese aire sahariano, y va a estar así sobre nosotros, sobre nuestra península ibérica, al menos de forma intensa hasta el lunes, ¿no? Por tanto, todo el fin de semana de temperaturas por encima de lo normal, hablamos de 40 grados ya en el Valle del Guadalquivir, 35-36, por ejemplo, en Madrid, en el Mediterráneo un poco menos, pero con alto contenido de humedad, con lo cual la sensación de calor también es importante, aunque Murcia de nuevo puede rebasar los 35-36 grados, y se queda un poco más liberada de estos calores las regiones del Cantábrico, ¿no? Donde, bueno, pues las temperaturas siguen siendo muy, muy agradables, ¿no? 22-23 grados. Incluso, Cristina, como dato relevante, ¿no? Dos hechos, además del calor, posibilidad de tormentas en el Cantábrico más oriental, montañas de Santander, Montes Vascos, incluso en el Pirineo, y luego la calima, que se está notando ya cómo entra, que la calima sabemos que es ese polvo sahariano que llega a la península ibérica, se está notando ya en el sur peninsular, en Andalucía, bueno, pues que iba a ser una tónica, una nota destacada de estos próximos días, ¿no? Ya digo, hasta el lunes, calor intenso, Cristina.
Bueno, ¿qué pasa con las noches tórridas? Porque
pues mira,
al parecer en el barrio del Guadalquivir sí van a padecerlas de nuevo.
Sí, sí. Recordemos, hablamos de dos umbrales que bueno, hacen muy poco agradable el calor nocturno. 20 grados llamamos noche tropical, 25 noche ecuatorial, o ahora también se le llama noche tórrida, ¿no? Y sí, ya llevamos en el sur peninsular, en el Mediterráneo, una racha de 15 días en los que el termómetro por la noche en muchas localidades no ha bajado de esos 20 grados.
¿15 días? Bueno, yo lo que
sí, sí.
Me quejaba llevamos, yo de los días de Madrid.
Sí, sobre todo, Cristina, a veces lo hemos comentado, es el mar Mediterráneo que ya está empezando, como digo yo, a calentar la caldera y es la que provoca que las temperaturas por la noche en la costa del Mediterráneo no puedan bajar de esos 20 grados, ¿no? Por eso ya la secuencia dura entre 80 y 90 noches tropicales al año ya de manera continuada, ¿no? Hemos empezado a final de mayo y hasta final de septiembre seguramente estaremos registrando esas temperaturas. Pero bueno, con estas pulsaciones de calor también se registran noches ecuatoriales por encima de 25, pues están previstas ya alguna en el Valle del Guadalquivir, también en la costa del Mediterráneo. Bueno, pues sí, ya digo que nos esperan 3 días de calor más intenso. A partir del martes bajarán un poquito las temperaturas hasta el jueves y de nuevo repuntará el próximo fin de semana, ¿no? Parece que vamos en un sube y baja, con los fines de semana muy calurosos. Que digo, salvo se está quedando ajeno a todos estos extremos calores de momento el Cantábrico y también Canarias, porque están disfrutando de un tiempo que llamamos de los alisios muy, muy agradable, ¿no? El tiempo característico de Canarias en esta época del año.
Una última pregunta, porque me ha llamado la atención, ya sabes que con las redes ahora nos enteramos de todo, una tromba de agua que cayó en Valladolid y la granizada de Villarrobledo en Albacete, con unas bolas de granizo impresionantes y un paisaje como de nieve. ¿Eso qué es?
Pues sí, son tormentas, ¿no? De las que hablábamos, tormentas de primavera, nubes que mueven mucha cantidad de agua, de energía, y que es verdad que forman granizos de gran tamaño o lluvias muy, muy focalizadas, como decimos, ¿no? En apenas media hora, una hora, te pueden caer 50, 70 litros, ¿no? Y en esta época del año, pues vienen acompañadas muchas de estas nubes, especialmente en el centro peninsular, más singularmente en zonas de montaña, pero pueden afectar, como hemos visto, a zonas de meseta, zonas de valle, estos granizos de gran tamaño, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ahora no son nada beneficiosos, porque sobre todo en el campo resultan muy perjudiciales, ¿no? Granizos de mayo y junio pues son a veces demoledores para las cosechas, que ya están en
la
una
viña,
fase...
La viña, por ejemplo, ya está crecida.
Claro. Frutales, viñas, bueno, pues están en una fase ya de crecimiento y esto pues lo destruye, ¿no? O hace que pierdan mucho valor comercial. Por tanto, sí, parece que la semana que viene de nuevo podríamos volver a hablar de esas tormentas entre el martes, como decimos, y el jueves. Llega una borrasquita un poco fuerte por el oeste, y especialmente en todas las provincias del oeste peninsular, de Castilla y León, incluso llegando a Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, podrían de nuevo registrarse algunas tormentas intensas, ¿no? Pero van a ser 3 días solamente.
Bueno, pues ahora calor, luego las tormentas y luego otra vez calor. Ideal para los meteoros sensibles. Jorge Olcina, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Otro. Un fuerte abrazo a todos los oyentes.
Chao. Pues la noticia ha corrido como la pólvora, tanto que la he mencionado en el editorial. Paloma Lago, la presentadora, ha denunciado una presunta agresión sexual que sufrió por parte del consejero gallego Alfonso Villares, del Partido Popular, que ha tenido que dimitir. Nacho Abad nos lo va a contar. Buenos días, Nacho.
¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días.
¿Este año no firmas en la firma del libro, en la Feria del Libro?
No. Tengo tanto trabajo que en el último año no he escrito nada. Tengo varias ideas para escribir, pero no, este año no firmo nada.
Bueno, es que tienes
en cualquier
tantas
caso,
novelas
oyendo
ya
lo de las temperaturas.
Que... Sí, eso sí, que te puedes asar un poquillo. Bueno, estamos aquí ya con José Miguel Gaona y un poco perplejos, ¿no? Porque realmente es una cosa que no sé, que llama la atención.
Faltan detalles, ¿verdad, Nacho?
Sí, vamos a ver los que tenemos, cuáles son los que nos faltan y a qué conclusión podríamos llegar. Lo primero, creo que es de novela, como bien decías, Cristina, lo de Paloma Lago. Pero nosotros, Gaona, tú, Cristina y yo, sabemos quién es Paloma Lago por la edad que tenemos, que ya significa que la tenemos avanzada. Y quiero presentarla primero pues, para la gente que tenga 20, 30, incluso 40 años y que no la conozca. Paloma Lago... es una mujer de Ferrol, nació en Ferrol, tiene 58, una cosa así. Es comunicadora, lleva más de 35 años de carrera de comunicación, pero, por ejemplo, lo importante fue que fue modelo del año, de la revista Elle, en 1989. Presentó las campanadas de televisión española más vistas de la historia de televisión española junto a Ramón García, 13 millones de personas en televisión española. Y luego pues ha trabajado en un montón de programas de televisión de hace años, no en la actualidad. La actualidad hace alguna colaboración esporádica. Y se casó, todo el mundo sabe quién es Ana García Obregón, se casó con el hermano menor de Ana García Obregón, con el que tuvo un hijo. Luego se divorciaron y el hijo ha vivido muchísimo tiempo con ella, con Paloma García Lago. Digo por situar quién es Paloma García Lago, es una mujer bellísima, muy alta, insisto, vive en Ferrol. ¿cuáles son los hechos?
Sí,
los
de hechos hecho, es que Ana Paloma García Lago, Obregón, por tomarte la palabra, ha tomado parte en la discusión esta semana y ha dicho que le da absoluto crédito a su excuñada, que es una mujer absolutamente confiable.
Ana García Obregón se lleva muy bien con ella y también Javier García Obregón, el exmarido de Paloma Lago, ha emitido un comunicado en el que dice que tiene...
Uy, se nos ha ido Nacho Abad, a mí me pilla con el plátano matinal la conversación, pero realmente es llamativo el asunto.
Es llamativo porque además estamos acostumbrados a escuchar este tipo de cuestiones de sumisiones químicas, que es el epíteto que justamente se le ha atribuido a este caso.
Que ella dice que le echó algo en la bebida.
En
¿no?
ambientes delincuenciales. Mm. Pero claro, estaba escuchando a Nacho con toda atención porque al igual que muchos otros ciudadanos, evidentemente... es una cosa que ha trascendido a los circuitos habituales de las noticias de sucesos y del crimen, ¿no? ¿Y por qué? Aparentemente, a ver si Nacho, enlazamos ahora con él y nos lo puede confirmar, aparentemente tenían una relación sentimental, lo que no suele obedecer ese tipo de dinámica a este tipo de sucesos.
Sí,
no suele
parece
ocurrir.
Que en un noviazgo o en una pareja carece de sentido.
Bueno, tenemos el caso de Pellicot, en cualquier caso, ¿os acordáis? El francés, sí, el individuo, etcétera. Sí, sí. Así que tampoco se puede excluir de una manera total. Pero mira, ya tenemos a Nacho.
Sí.
Nada, hay cierto contexto que sí quería poner y es... Alfonso Villares, al parecer, esta es una parte más de corazón, pero que viene al caso y que por eso la cuento. Alfonso Villares, por lo que dicen, es un hombre casado que tenía relaciones esporádicas o sexuales esporádicas o lo que vulgarmente se llama una amante.
Lo que viene a ser un adulterio.
Y que era Paloma Lago. Es decir, que tenían una relación desde hacía meses paralela al matrimonio de Alfonso Villares. Como bien dice Gaona, no hace falta una sumisión química si hay una pareja en la que se está de acuerdo, pero el otro día me comentaba algún periodista, alguna periodista en concreto, que Paloma Lago y Alfonso Villares podrían haber roto esa relación.
Ajá.
Y que había dificultades ya después de esa ruptura entre ellos, con lo cual eso sí le daría una potencial explicación más lógica a esto se ha acabado, yo quiero y o él quiere y ella no, y podría justificar de alguna manera esto que decías ahora tú, Gaona. En cualquier caso, los hechos se producirían, se habrían producido de haberse producido, porque Villares es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el 27 de diciembre de 2024, un viernes por la noche. Parece ser que el sobrino que vive pared con pared con Paloma Lago en Ferrol la encontró semidesnuda y profundamente desorientada, diciendo que no sabía lo que había pasado en su casa. Y que ante esas circunstancias y la extrañeza de la situación deciden llamar al 112 que manda una ambulancia. Aquí hay una cosa en la que me pierdo y he de confesarlo porque no he conseguido acceder a esta información. Desconozco si Paloma Lago es trasladada a un hospital y si desconozco si durante esa asistencia médica de la ambulancia ella verbaliza su sospecha de haber sido agredida sexualmente. ¿Y por qué lo digo? Si ella sospecha haber sido sometida a sumisión química, que es lo que se está apuntando por parte de Paloma Lago, lo lógico es que la trasladasen inmediatamente a un hospital para hacerle estudios, que ahora le preguntamos en profundidad a Gaona cuáles son, qué sustancias y cuánto tiempo permanecen en el cuerpo. Pero es que aparte de eso tendría que haberse sometido a un proceso de análisis de un protocolo de físico de potencial víctima de agresión sexual para recoger muestras de todo en su propio cuerpo, incluso las propias ropas, para ver si quedaba ADN de alguien y ese ADN es cotejable para un eventual juicio. Entonces, son cosas que le quiero preguntar a Gaona. Habitualmente se utiliza la escopolamina, más conocida como burundanga, en las bebidas, en caso de violaciones en las que se pierde la consciencia o la memoria. ¿Cuánto dura la escopolamina en sangre? ¿Y cómo se utiliza? Si es insabora, incolora. Y también te quiero preguntar por los protocolos. Es decir, ¿le habrían sometido a ella un protocolo antiviolación si hubiese denunciado esto?
Eso queda también, entre otras cosas, a criterio del personal médico. Pero evidentemente existe ese protocolo. Por ende, si es, y así se califica como agresión sexual, estoy convencido que habrán activado el protocolo, habrán tomado las muestras y habrán hecho todo, incluso, vamos, me atrevería a decir que también tú lo sabes, Nacho, que en esos protocolos, por haber, existe hasta un protocolo con antibióticos para evitar las supuestas transmisiones de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, respecto a la escopolamina, la verdad es que suele la escopolamina o burundanga, que es el nombre vulgar, que proviene de una planta, evidentemente, que entre paréntesis, en España, sobre todo en la zona mediterránea, se da con bastante abundancia.
Anda.
Sí, tampoco vamos a entrar en muchos más detalles, pero que no es una cosa tan lejana como parece. Bueno, apenas sabe a nada y en pocas horas se metaboliza. Ahora, como profesional, si en ese momento que el sobrino, me parece que es le ha llamado y se encontraba todavía bajo los efectos, efectivamente lo más probable es que aparezcan restos. Si le han tomado una muestra, la muestra se toma bajo cadena de custodia, como bien sabes, y una parte se analiza, otra parte se guarda para hacer contraanálisis en un futuro, por si la parte contraria también pide un contraanálisis, etcétera, etcétera. Es decir,
pero
en teoría,
hay una parte que me descuadra aquí, Gabriel, y eso es lo que te quería preguntar. A ver, si llega la ambulancia y ella verbaliza el hecho de que ha sufrido una agresión sexual que no recuerda nada y que lo sospecha, y se le hacen los análisis en el hospital, el hospital, más allá de que den positivos o negativos, el hospital no tiene la obligación de denunciar por su cuenta. Lo digo porque ella,
claro,
habría sufrido esa presunta agresión el día 27, pero no habría denunciado hasta el mes de enero, principios del mes de enero. Que ella ponga
extraño.
La denuncia a principios.
Eso es extraño, claro,
esto es lo
Nacho.
Que te quiero decir.
Eso es extraño. Es decir, si se ha activado el protocolo de agresión sexual, en la misma carpetita prácticamente donde está el protocolo de agresión sexual, tienes los impresos para que el médico los rellene, quiera o no quiera. Igual que cuando hay una agresión y alguien llega a urgencia diciendo es que me ha pegado quien sea, da igual quien sea, el sexo o lo que sea. Bueno, pues el médico tiene la obligación de dar parte. Aunque vale, la otra persona diga, no, dudas. Por favor, no quiero que esto no, trascienda.
Te planteo más dudas. A mí me hablan de una agresión sexual sin penetración. Una agresión sexual sin penetración, antiguamente, pues estamos hablando de un tocamiento, de
pero no estamos actualmente.
Sí, no, tiene que mediar violencia e intimidación de alguna manera. Estamos hablando de que te retuerzan el brazo o, en este caso, por ejemplo, que se aprovechen sexualmente de ti estando drogado, bebido, borracho, inconsciente. Vale. Si no hubiesen detectado, si no hay penetración, no se puede detectar algo, una violación como tal. Entonces, determinar una agresión sexual sin penetración es harto complicado, ¿eh? Es harto
bueno,
complicado.
Pero si está los restos de la bebida o de lo que sea, hay un informe toxicológico que todavía no se sabe si lo hay, y ella ha experimentado cualquier tipo de síntoma, arañazos, lo que sea, ¿no? Pues tendrá que determinar el juez, ¿no?
Efectivamente, lo
claro,
que pasa es
claro,
que bien apunta Nacho, hay ciertas agresiones sexuales con el código actual en el cual no necesariamente hay rastros a nivel físico, quizás sí a nivel psíquico, que ya veremos cómo responde a una exploración por parte del forense, que esa es otra. Si la ha denunciado ahora, yo no voy a poner en duda que todavía tenga algún tipo de pues de rastros.
No, ahora no, lo hizo como
lo hizo
a cuántas horas.
Cuatro, cinco días después.
Cuatro o cinco días.
Bueno, sí,
que eso sí que es normal, porque
tener,
a veces la persona queda tan aturdida y tan desconcertada que ataca a vos en dos días después, ¿no? ¿Se sabe, por ejemplo, si ella le franqueó la puerta a este señor o si él subrepticiamente se introdujo en el domicilio?
Es algo que no he conseguido averiguar, Cristina.
Claro,
lo que existe
es
el procedimiento. Lo que sí quiero explicar es lo que ha sucedido después. Y es claro, es crucial, pero hay determinados detalles a los que no he conseguido acceder todavía. No siempre es fácil. Pero sí quiero contaros que el consejero de Mar dimite el pasado miércoles, da una rueda de prensa de repente, y anuncia que por un tema vinculado con su vida personal, tal, inmediatamente se filtra que es una presunta agresión sexual contra Paloma Lago. ¿Y por qué dimite el miércoles? Pues porque el martes. ¿Por qué dimite el miércoles? Porque cuatro días antes le llega a la Xunta de Galicia el anuncio de que el Tribunal Superior de Justicia pregunta: oiga, ¿este señor es aforado? Y le dice la Xunta: sí, sí, claro que es aforado. Vale, ella. ¿Por qué es importante ser aforado? Porque todas las personas aforadas en los parlamentos autonómicos o todas las personas de parlamentos autonómicos son aforadas y, por tanto, un juzgado ordinario no es competente para investigarles. Tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En el mes de febrero, Después de que ella presenta la denuncia en enero, en el mes de febrero llaman a Alfonso Villares a la comisaría y le preguntan y le toman declaración. Y él queda en libertad. Es decir, la policía no lo detiene, lo mete al calabozo y lo pone a disposición judicial. Esto tiene una interpretación también desde el punto de vista de los hechos. Lo dejan en libertad y él parece ser que habla con Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, y le explica lo que ha sucedido y aún así le mantiene en el cargo, que tiene una derivada política. Le mantiene en el cargo hasta que el pasado miércoles, al saber que ha quedado investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es el competente para investigarle porque era consejero del Mar, él decide dimitir, por tanto su procedimiento pierde el aforamiento, vuelve a un tribunal ordinario. Pero en esa dimisión, todos los directores generales de la Consellería del Mar pues le aplauden, el propio Alfonso Rueda dice, bueno, se le ha suspendido de militancia del Partido Popular, dice, pero espera que vuelva pronto. Claro, todo esto tiene un ambiente en el que yo no sé si va a ser fácil demostrar la agresión sexual, porque si no quedan restos de la escopolamina, si se tardó mucho, porque creo que son 18 horas, ¿no, Gaona?
Sí, más o menos.
Sangre
más
de la escopolamina.
Lo que pasa que, bueno, tomó en consideración que si la recogieron justo cuando estaba aturdida, todavía se encontraría bajo los efectos de... Por ende, si tomaron muestras dentro de esos minutos, alguna hora a posteriori, pues seguramente aparecería. Pero bueno, recuerdo...
Si ella estaba aturdida, habrían hecho un análisis de sangre.
Claro, claro. Te recuerdo que hay muchísimas otras sustancias, desde las vulgares benzodiazepinas, que el 75% de la población española también las consume. Luego también están la conjunción, que muchas veces, desgraciadamente, hay gente que lo hace de manera accidental, benzos más alcohol... que es, os recuerdo que no se pueden mezclar y que tiene un efecto devastador. Es decir, existen muchas posibilidades.
¿Eh? ¿Recordáis esta mujer de un sindicato en Aragón que en teoría le había dado benzodiazepinas a su pareja de la que se había separado
y luego él le había
hecho transferencias bancarias?
Cada vez que se levantaba a la barra del bar, la individua le echaba benzos en la bebida.
Y el hombre se volvía generoso, claro.
Yeah. El tipo perdió la memoria y se levantó por la mañana, se fue a hacer un análisis de benzodiazepinas y le dio, vamos, por las nubes estratosféricas. Pues esto puede haber pasado perfectamente.
Seguiremos muy pendientes, Nacho, porque seguro que obtendrás más datos.
Cuidado, alguna otra cuestión relacionada quizá con que él sea inocente. La presunción de inocencia...
La presunción de inocencia
por delante.
El hecho de que no esté en prisión provisional, el hecho de que no haya que yo conozco una orden de alejamiento, son pistas.
Claro.
No sé si buenas o malas pistas, pero son pistas. Vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, tiene que haber una investigación en profundidad que lo está viendo y veremos lo que sucede.
Son Nacho Abad y José Miguel Gaona. Muchísimas gracias, Nacho.
Hasta el martes, Nacho.
Gracias, Cristina. Chao, hasta el martes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana,
¿qué es lo que pasa?
Sube la temperatura.
Vamos ya.
Este sábado, playoff de ascenso a primera, Almería-Oviedo. Los playoff de ascenso a segunda, la final de la Copa de la Reina, Barcelona-Atlético de Madrid.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo, la final de Roland Garros. La Liga de Naciones.
Empieza España.
El Gran Premio de MotoGP de Aragón. Más playoff de ascenso a primera. Racing Club Mirandés.
¡Que no se frene!
Este fin de semana, donde está el deporte, está Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna. Como ninguna, es la española una aceituna como ninguna, la más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. ¡Qué buenas ofertas! Tienen el sobre de 100 gramos de salmón ahumado La Balinesa con la segunda unidad al 70%. Y si quieres, compra unos sobres de 100 gramos de jabón de cebo ibérico 50% raza ibérica Soto Albos con un 2x1 y nos hacemos un picoteo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Si no hay La Española, no hay aperitivo.
Es La Española, una aceituna como ninguna. Como ninguna. Como ninguna, es La Española, una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Guau! Esta sí. Mira esta plaza de parking.
Pero aquí caben dos coches.
Pues pillamos otro.
Oh, pero otro y basta.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio. Esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Quieres un coche que atraiga todas las miradas? Yes. Con colores exclusivos como el Eucalyptus Green, Cobalt Blue y Kiss Red. Yes, of course. Parecen nombres de discos, pero no, es la nueva edición de Opel Corsa Yes Color Edition. Tú eliges entre un híbrido de 48 voltios o motor de combustión eficiente. Disfruta además solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Dici a Opel Corsa Yes Color Edition. Di Yes of Corsa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues me ha llamado la atención que Ed Sheeran ha comentado que vive sin teléfono móvil. Tú fíjate, o sea, a veces pensamos que cantantes, famosos, etcétera, pues se rodearían de todo tipo de gadgets, de dispositivos. No, no, no. El cantante Ed Sheeran desconecta y dicen que es un privilegio de multimillonarios, que este método de no tener móvil le deja tiempo suficiente para escribir sus canciones. y que ve una mejora de su vida. Vamos a hablar de ello con José Miguel Gaona, que ya lleva con nosotros desde primera hora, y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Ahora va el calor para Córdoba, ¿eh?
No, ya, está aquí. Está
ya
aquí.
Está, ¿no?
Sí.
José Manuel, nos tenemos que tomar un Vargas allí en Córdoba. A ver, explica lo que es un Vargas a la gente normal.
Vargas. Valdepeña con gaseosa. Anda, conocido por Vargas.
Por Vargas, exacto.
Con tinto de verano, lo que llama todo el mundo tinto de verano. Pero aquí es un Vargas.
Ay, qué gracioso. Mm. Pues vais a 40 o 42, no sé cuánto era en Córdoba. Bueno. Ed Sheeran, ¿es un excéntrico?
No, es millonario. Y eso, claro, porque puede vivir sin móvil.
Se acabó el espacio.
Puede vivir sin móvil porque otros alrededor de él tienen móvil. Vamos a ver, y se lo hacen todo. Que me parece fantástico. Todos lo podemos hacer, por supuesto. ¿Y por qué es buenísimo hacer eso? Pues porque lo que todos sabemos es que hay que poner límites. Y el móvil es algo tremendamente intrusivo. Y el que tiene adolescentes en casa lo sabe.
Sí, bueno, los que también a veces nos llaman y están dándonos la vara muchas veces. Pero fíjate que es curioso, José Manuel, Cristina. Ayer en Twitter hice una pequeña encuesta en la que ahí ha habido centenares de contestaciones. Y la pregunta era...
Ay, sí, me encanta, que pusiste una encuesta en tus redes.
Pero mira, fíjate, la pregunta era muy sencilla, pero también muy directa. ¿Echas de menos aquellos tiempos? A ver, queridos oyentes, empezar a rememorar cuando sonaba el fijo en casa, ¿no? ¿Echas de menos aquellos tiempos en que solo se podía llamar un fijo? No existían los móviles y, por ejemplo, nadie podía importunar ni localizar. ¿Te sentías más libre? Bueno, pues fíjate, la friolera de 69%, es decir, casi el 70%, dice, sí, me sentía más libre. Y, sin embargo, solo un 20%, hay un 11% de indiferentes, entre paréntesis, pero hay un 20% que tan solo ve que ha mejorado su vida con el móvil. Entonces, claro, la gran pregunta, chicos, es ¿por qué, si resulta que ha empeorado, todos, RQR, seguimos con el móvil? ¿No está ocurriendo quizá como en los colegios con las famosas tablets y tendríamos que iniciar una desescalada?
Yo diría que, aunque es cierto que eras más libre... Libre en el sentido de que no te importunaban, de que no estabas todo el rato pensando en lo mismo, es que también tiene nuevas ventajas. Quiero decir que yo qué sé, estar interconectado con tu familia, en mi caso enterarte en el instante de las noticias, poder llevar el trabajo en el bolsillo. Porque yo hasta escribo artículos, recibo el correo electrónico.
Eso lo hago yo también. Claro. Cuando voy en el bus, por ejemplo, aquí a la Puerta Alcalá, que es donde tengo la consulta, pues voy escribiendo. Pero también me pregunto muchas veces cuando estoy escribiendo y rentabilizando mi tiempo al máximo, ¿no sería mejor que fuese mirando por la ventana, hablando con la otra persona que tengo sentada al ladito? ¿Dónde está ese tiempo para aburrirnos? ¿Dónde está ese tiempo para recibir?
Ah, no, eso ha desaparecido.
La inspiración divina.
El aburrimiento ha desaparecido.
Ed Sheeran justamente me recordó en el artículo, en el sentido que ahora tengo tiempo para estar inspirado, me recordó a Puccini. Y a muchísimos otros, no solamente músicos, sino escritores y científicos, que decían literalmente que su inspiración venía en aquellos momentos en que se encontraban tranquilos, entre comillas aburrido, y algunos de ellos agregaban, y Dios me inspira directamente. ¿Cuándo podemos tener ese tiempo? ¿Cuándo?
Entonces, habrá que fusionar ambas situaciones. Es decir, es maravilloso poder tener, por ejemplo... a los chicos cuando salen pues accesibles en un momento dado para saber dónde están, qué está pasando, si necesitan cualquier cosa, que te puedan pegar una llamada con los móviles. Y luego también hay que también poner límites, que es lo que planteaba al principio. Es decir, que el tema también es tener límites. Es decir, hay que estar constantemente conectado. No hay que mirar ya por la ventana. Nos estamos perdiendo cosas. Y si no ponemos límites, el problema es, yo creo, como en todas cuestiones, ¿no? Que cualquier cosa se puede convertir en una adicción. Si es siempre y es constante, entonces tenemos un problema. Si te necesitas para beber una copa de vino, no es malo, es fantástico. Pero si necesitas una copa de alcohol para para funcionar en tu día a día, tienes un problema. Pues recuerdo de lo mismo, o sea, si algún día estás inmóvil, tampoco tiene que pasar nada, también tienes que seguir trabajando. Entonces, el asunto es juntar lo mejor de ambos mundos.
Ahí él ha hecho una precisión, Ed Sheeran, ¿no? Quiero decir que es un hombre inteligente, que él ha prescindido del móvil, pero usa el iPad. Y dice que con el iPad lo puedes hacer igualmente todo, porque se mantiene comunicado, responde correos, atiende a Instagram, incluso hace llamadas de voz a través de FaceTime, pero con la tableta no está siempre encima. O sea, la tableta tiene otro tamaño, ya no la llevas en el bolsillo, y de ese modo, afirma, evita que instintivamente sus manos se vayan a sacarlo continuamente cada vez que surge un espacio de tiempo muerto. Y concretamente, os leo, dice, me di cuenta de que cuando salía a comer con mi mujer y se levantaba al baño, cogía el móvil al instante. Creo que aburrirse es bueno para el cerebro, porque empiezas a pensar en cosas.
¿Y el valor del aburrimiento, compañero? ¿Tú cómo lo ves? El valor. Porque aburrimiento, estarás de acuerdo conmigo, que en general tiene una connotación aparentemente negativa. La sí, gente dice, es que estoy aburrido, es que... O los niños, ¿no? Pero cuéntanos.
Tiene muy mala prensa, pero es que es fundamental para la creatividad, como estabas comentando. Es el momento de creatividad máxima, surgen la madre, yo se lo digo mucho a los pacientes, la madre de la creatividad es el aburrimiento. Es sin ninguna duda empezar a divagar, pero un aburrimiento que puede ser activo, es decir, no solo hay que mirar. Porque luego, aparte de otra cuestión, la alternativa es sencillamente ir pasando el dedo por la pantalla y viendo cosas que no te dejan nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, el aburrimiento es intentar plantearte una cuestión, ver cómo la resuelves, volver a recordar algo, evocar un acontecimiento. Es un fantástico ejercicio y es fundamental. Es fundamental eso y, por supuesto, mirar a través de la ventana de tu coche, la ventana del tren, la ventana de tu casa, volver a mirar a la ventana. Mirar, el día que se fue la luz, sea cual sea la causa, cual sea la causa, pues mira, ¿sabéis lo que decimos en casa? Decimos en casa mirar las estrellas. Porque claro, no había contaminación lumínica. Yo vivo muy cerquita de la Sierra de Córdoba y es imposible no ver las estrellas en las ciudades.
¿Pero hay estrellas todavía?
Exactamente. Pues nosotros vimos las estrellas, nos asomamos a ver las estrellas, es decir, coge eso y es una oportunidad.
Qué curioso, porque esto me lo ha dicho más gente. Tengo una amiga que vive en Alcalá de Henares y salieron con su marido.
¿También?
Sí, salieron, él es astrónomo, claro, pero les dijeron a los chicos que tienen veintitantos o así, oye, ¿vamos a ver las estrellas? Oye, y lo alucinante es que dijeron que sí.
Claro,
o sea,
claro,
ellos jamás dicen que sí.
Era un día excepcional.
Están sentados en su habitación con sus aparatos. Luego yo, eso lo comentamos, ¿no? Que en el patio de casa había niños jugando al fútbol, insólito, jamás veo.
El fútbol es una cosa que se juega con una esfera o algo así, ¿no? Es una cosa redonda.
Luego estaban en el balcón leyendo los niños. O sea, Ed Sheeran dice concretamente sobre esto de prescindir de ese instinto de coger concretamente el móvil todo el rato, que no habría escrito muchas de sus canciones si hubiera tenido un móvil, porque simplemente se aburrió y su cerebro encontró el suficiente espacio para poner en marcha su capacidad.
Pues yo voy a preguntar con eso una cosa, voy a plantear una cuestión. De la generación más joven, vamos a decir de 40 para abajo, ¿dónde están los escritores? ¿Dónde están los dibujantes? ¿Dónde están los pintores?
No, hay muchos.
No. ¿Dónde está la gran novela? Todavía no está por escribir.
Bueno, yo no sé qué años tiene Ana Iris Simón, pero como mucho 40, como mucho.
Nada, o sea, es residual, absolutamente residual, no lo compara sé. Con otras generaciones.
Ahí yo creo que no nos residual. Enteramos. Yo creo que por razones de edad no nos enteramos. O sea, a mí me da la impresión de que el impulso humano de lo creativo se impone incluso al móvil.
Sí, pero hay mucho desplazamiento. ¿Sabes dónde están realmente los grandes pintores de esa generación? En los videojuegos. ¿Por qué? Porque dónde está el dinero.
Bueno, y porque también es un espacio, sí, claro.
Antes sí, claro, hay otras alternativas. ¿Y dónde están? Pues en los relatos cortos y en los guiones.
Bien. Pero volvemos otra vez al aburrimiento. Antes has hablado de mirar por la ventana, que yo también lo había mencionado. ¿Dónde están esos niños que se aburrían en los viajes y tenían que mirar por la ventana? Y no llevaban el móvil viendo una absurda serie de dibujos animados llenos de colores, ruidos, etcétera, y se van perdiendo absolutamente todo lo que está sucediendo. Pero no solamente se pierden, sino, insisto, en la capacidad de aburrimiento. En la capacidad de aburrimiento muchas veces entran en juego toda la fantasía, entra en juego la capacidad de abstracción, entra en juego también la conexión con lo trascendente, con la soledad,
y el aprender a encontrarse contigo,
a frustrarse. Exacto, uh-huh. Estoy aburrido, no sé qué hacer, pues mira, voy a contar los árboles de dos en dos, no sé, uh-huh. me lo invento, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo.
Hay una cosa que has dicho que es importante, que las preguntas que te haces en la vida, las preguntas sobre el significado de la vida casi no tienen espacio.
No.
Porque realmente hacemos todo el rato y un día nos morimos. ¡Tronc! Sí, sí. Y luego preguntas a la gente peor, que se está muriendo.
Sin ruido final. Te mueres así. Pero,
tronc. Y claro, luego preguntas a la gente que se está muriendo y te dices que yo quisiera haber trabajado menos, sí. Yo quisiera haber viajado más, yo
estar
quisiera
más haber sido más. Mi pareja, con sí. Mis
haber
hijos,
sido más libre, sí, haber. Sí.
Qué buenas son esas encuestas, ¿verdad?
Sí,
de
sí.
Personas que se encuentran en momentos terminales, sin lugar a dudas. Yo creo que, en definitiva. Tenemos que aprovechar la tecnología, eso es evidente, es súper útil cuando nos vamos por ahí de viaje y se puede estropear el coche y nos quedamos tirados en medio de la nada, pero por otro lado creo que nos estamos excediendo. Creo que los niños deben de jugar con tablets o tener tablets para estar en el ambiente digital, pero a lo mejor no tienen que estar rodeados de ello y tienen que coger. Ayer justamente estuve con un artista, Amador Sevilla, que ha vuelto otra vez al pincel y a la acuarela. Sale de lo digital. Y justamente ayer por la noche me lo decía en la reunión secreta, ahora quiero volver a tocar otra vez la arcilla, quiero volver a tocar la tierra, quiero volver a tocar los pinceles.
Es que tocar, oler, ver, oír es maravilloso. Pues son José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar a los que agradezco su tertulia de chicos y nos vamos a preguntarnos por el árbol genealógico de Leonardo da Vinci, porque han localizado a 6 descendientes vivos de Leonardo.
Qué movida, con
sí,
el ADN.
Sí, sí, sí. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este verano, las bebidas son gratis con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Además, tu crucero por el Mediterráneo Occidental, con traslados al puerto gratis. Y en Islas Griegas, tu balcón privado a precio de exterior. Todo desde 799 euros en tarifa todo incluido. Reserva ya tu crucero de Costa Cruceros con Viajes El Corte Inglés con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Niños gratis o con descuentos. Y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Consulta condiciones. No esperes más.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato. Ya en tu librería.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es fascinante porque los genes de Leonardo da Vinci siguen vivos. El genio del Renacimiento ha suscitado una y otra vez una enorme curiosidad, no solo por su obra artística, sino porque era un hombre de intereses universales. Le daba por inventar cosas, por hacer estudios científicos, por hacer averiguaciones de orden humanístico, y un proyecto ADN Leonardo, que así se llama la investigación internacional, ha desvelado que el maestro florentino tiene al menos 6 descendientes vivos. La que ha seguido la noticia es nuestra compañera, la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Es fascinante.
Sí, desde luego. Es una investigación, me parece, es un novelón, porque además, fíjate, Cristina, Da Vinci no tuvo descendencia y por lo tanto seguir las trazas de sus descendientes ha sido muy complicado. Leonardo no tuvo hijos, pero sí que tuvo al menos 22 hermanastros, fruto de posteriores relaciones de su padre, de sus primos, porque la madre de Leonardo era una campesina, Caterina, que falleció poco después de su nacimiento, pero es que su padre se casó 4 veces, ¿no? Y de ahí esa prolífica descendencia que ha llegado hasta nuestros días. Y claro, imagínate la cantidad de años, la cantidad de investigaciones, la cantidad de contrastar la reconstrucción de las familias. Entonces llegaron, Cristina, hasta 15 descendientes directos masculinos que podían estar relacionados genealógicamente con el padre de Leonardo y con su medio hermano, con Domenico, con su hermanastro, con Domenico, que es con del que encontraron más restos y pudieron sacar el ADN. Y a partir de esos 15 descendientes, a todos se les sometieron a pruebas de ADN y el análisis llegó a seis, digamos, no es que haya más, Cristina, sino que no es que a lo mejor no haya otros, me refiero, sino que sí que tienen la seguridad de que 6 de esos descendientes comparten ese segmento del cromosoma Y, y además lo curioso es que estos descendientes pues también se apellidan Vinci, o sea, los 6 justos más puros, digamos, más genuinos, son 6 personas, 6 italianos que continúan apellidándose Da Vinci de primer apellido.
Y yo me preguntaba si se encuentran, bueno, esto es más circunstancial en el área de la vida del florentino, de Leonardo da Vinci, y sobre todo si se les nota en algo. Bueno, o sea, quiero decir, son artesanos de la porcelana, son inventores de aviones, o yo qué sé, se dedican al periodismo, o sea, no.
Pues, sí, no, pero mira, tienes mucha razón, porque digamos que de estos 6 más puros, que todos están en la zona de la Toscana, de Florencia, o sea, siguen permaneciendo en la zona originaria. Bueno, pues mira, uno que se llama Dalmacio y ahora tiene 89 años, lo ha inventado todo. Lo ha inventado todo, pero sin patentar nada. El típico, vamos, con lógicamente con los genes de Leonardo, pues por ejemplo, uno de sus inventos han sido cámaras para instalar en coches para prevenir accidentes, que es lo único que, aunque no se ha forrado porque no lo patentó, sí que se está utilizando en muchos de los coches de estos que te avisan para bueno, pues en el caso de que te estés durmiendo y demás.
Fíjate.
Otro que se llama Milko Vinci, es que claro, apellidarte Vinci ya también tiene
tela, lo suyo,
¿no? Bueno, pues él dice que de niño lo desarmaba todo para ver cómo se hacía, que sobre todo se especializó en desarmar, pero decía que a los 4 o 6 años desarmaba hasta motocicletas.
¡Oh!
Y que luego conseguía, dice, bueno, algunas no volvían a funcionar, pero otras volvían a funcionar. Y luego, por ejemplo, otro es tapicero, pero es un tapicero, digamos, de alto standing, porque ha hecho sofás para Putin o ha hecho camas para los hijos de George Clooney. O sea que
ahí queda.
Sí. Y fíjate, hay uno que no está, hay un descendiente de Da Vinci que no se encuentra entre estos últimos 6 señalados en la investigación, pero que parece ser que sí, vamos, él y su familia lo aseguraban y se confirmó que eran descendientes. Era el director de cine Franco Cefirelli, fíjate.
Oh.
que además lo descubrió hace tiempo cuando le entregaron el premio Leonardo. Fíjate qué casualidad, le entregaron el premio Leonardo da Vinci, que es el premio Cervantes para España, ¿no? Un premio muy importante en Italia. Él dijo en el discurso: es que yo realmente me llamo Gianfranco Corsi, porque Franco Zeffirelli era su nombre artístico, y es mi familia es descendiente de Leonardo, y efectivamente los Corsi. Hay una gran rama de bueno, pues que hay una genealogía que entronca directamente. O sea que fíjate, Cristina, sí que se confirma que llevan la creatividad en los genes.
Bueno, me encanta. Y estos seis, ¿todos eran conscientes de que su Vinci tenía que ver con Leonardo da Vinci?
Eran bastante conscientes porque realmente esta investigación realmente lleva ya son 30 años de investigación genealógica. Han, digamos que entre todos, o sea, apellidándose Vinci, pues evidentemente ellos ya sabían que tenían todas las papeletas para ser descendientes. Incluso cuentan que en sus familias había pues historias de las abuelas, de las bisabuelas, de las tatarabuelas que hasta pensaban que eran novelas, invenciones, pues que alguna contaban que en la familia la bisabuela tenía un pergamino que había que leerlo al revés en el espejo, y que incluso saben que algunos no les dieron importancia y que vendieron, las familias vendieron a lo mejor pues de lo poco que quedaba, hablamos de muchísimos siglos, o sea que pero que quedaba ahí en la familia como el reconcome de que lo tenían, de que podían ser. Lo que pasa es que ellos se han ofrecido hacer todas las pruebas, que han sido muy minuciosas, de análisis uno tras otro hasta tener la seguridad, y ahora estos seis digamos que son los que han accedido a hacerse todas las pruebas y que tienen una seguridad al 100% de que son descendientes de Leonardo.
Bueno, me parece fascinante, y además animo a los investigadores a hacerlo en más casos, ¿no? Sí. Ojalá pudiésemos detectar descendientes de Velázquez o de Goya. Querida Eva Fernández, muchísimas gracias.
A vosotros, no sabes la alegría que me da entrar con vosotros. Me recuerda a los viejos tiempos de cuando estaba en este equipo.
Un abrazo, amiga.
Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. Cristina López Schlichtin.
Fin de Semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Cariño, ¿y este facturón de la luz? ¿Qué?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahorra y no llores!
Frigoríficos Samsung Bespoke AI con inteligencia artificial. Aprenden de tus hábitos y ahorran hasta un 15% de energía. Electrodomésticos Samsung. Deja que la inteligencia artificial trabaje por ti.
Iberdrola me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida.